Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Cuando llegué me encontré a un chaval absolutamente destrozado. Yo nunca lo había vivido. Un chico de 1,94, grande como un castillo y totalmente abatido, con la mirada perdida. Y luego cuando lo poco que pude hablar con él, estaba más arrepentido de lo que había hecho él, de todo lo que había pasado, ¿no?
Arratsaldeon guztioi, es el vicepresidente del Majadahonda, Iñaki Atxa, cuyo portero, como saben, denunció ayer haber recibido insultos racistas en el campo de Las Llanas en Sestao. 1,96 m y destrozado por lo ocurrido. Suya es una de las dos denuncias presentadas ante la Ertzaintza en Sestao respecto a estos hechos ocurridos ayer. Otra, la de un particular, el que el arquero agredió en la grada tras escuchar los insultos. Enseguida recogeremos las reacciones tras los hechos ocurridos ayer en Sestao. Por lo demás, celebración hoy del Día de la Patria Vasca Berrieguna en un panorama político preelectoral más disputado que nunca. Amplio seguimiento en ambos actos principales de Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu, los partidos en liza por la Lehendakaritza según las encuestas. El Partido Nacionalista Vasco pone en valor lo conseguido estos años frente a la crispación y la incertidumbre que, sin aludirlos, otros suscitan.
¿Pero cuánto han cambiado estos? ¿Ya será de verdad? ¿No tendrán por ahí una agenda oculta con sus verdaderas intenciones, que es la que luego pondrán en marcha si gobiernan, como pasó en Guipúzcoa hace unos años?
Estamos para solucionar los problemas de la gente y no crear nuevos quebraderos de cabeza, porque de esto van estas elecciones, de crecer en bienestar o ir para atrás como el cangrejo.
El candidato del PNV, Imanol Prades, compartía escenario con el Lehendakari Iñigo Urkullu. Por su parte, Euskal Herria Bildu reivindica la nación vasca y la independencia con fases intermedias, ha dicho su secretario general Arnaldo Otegi, pero para ello, dice, hay que llegar a gobiernos y la coalición tiene vocación de gobierno.
Yo estoy persuadido de que la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos, y esos gobiernos tienen que ser, como dice Pello, gobiernos con propósito. Seguramente gobiernos con otros y con otras, pero eso nos permitirá acrecentar la base independentista.
En el panorama internacional se reanudan hoy las negociaciones para el alto el fuego en Gaza, instancia, como saben, de la ONU. Precisamente en su rezo por el Domingo de Resurrección, el Papa ha hecho un llamamiento para que se realice un intercambio de prisioneros y se ponga fin tanto al conflicto en Gaza como en Ucrania.
Me invito al respeto de los principios del derecho internacional. Auspico unos cambios generales.
Víctimas en Gaza y en Ucrania, que por cierto han estado también presentes en el homenaje a los muertos en el bombardeo de Durango en 1937, hoy hace 187 años. Por lo demás, les contamos también que la Guardia Civil de Navarra ha localizado al presunto autor de un vertido de residuos electrónicos de grandes dimensiones en Lodosa. Se trata de un vecino de Logroño de 60 años. Había depositado allí en Lodosa un gran volumen de basura electrónica, Bego Jiménez.
Sí, la investigación se inició al tener conocimiento de una gran acumulación de pantallas de móviles, ordenadores y documentación en un paraje próximo a la localidad navarra donde se realizan actividades de senderismo. Luis Frontera, portavoz de la Guardia Civil en Navarra.
Un varón de 60 años y vecino de Logroño es el presunto autor del vertido de estos residuos electrónicos de grandes dimensiones y, bueno, la gran acumulación de pantallas móviles, pantallas de ordenadores y una gran cantidad de documentación de una antigua empresa es lo que allí hayan vertido.
El titular de la empresa y propietario de los residuos había cesado la actividad comercial y disuelto la sociedad el 1 de diciembre de 2023. Al parecer, el arrendatario del negocio había entregado el inmueble con todo su contenido al propietario de la nave como dación de deudas contraídas, el cual seleccionó el material con valor y depositó el resto de residuos en Lodosa.
Gracias, Begoña. Vamos ahora con los titulares de la actualidad deportiva. Jon Hernández, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Aitziber. Hoy se disputa la gran final del Parejas en el Navarra Arena. Se miden dos grandes binomios. Altuna y Martija se enfrentan a Peio Etxeberria y a Zabaleta. Por otra parte, hoy tenemos derbi en Mendizorroza. Se enfrentan a la Alavés y Real Sociedad a las 6:30. Después, a las 9, jugará el Athletic en el Santiago Bernabéu sin Nico Williams. Ayer, gran triunfo de Osasuna por 0-3 en Almería. En segunda, goleada del Eibar frente al Eldense por 5-1 en la tarde de ayer en Ipurúa. Y tenemos en juego el Alcorcón 1, Amorebieta 0 en el minuto 5 de la primera parte. En Liga F, a las 4 juega el Athletic frente al Levante Las Planas. Ayer perdió la Real por 4-2 en Sevilla y el Eibar empató a 0 en su visita al Betis. En la Liga CB, victorias del Sur Nebilo Basket en Lugo y del Baskonia ante el Zaragoza. Hoy a las 6 en Liga Femenina Endesa, Guernica, Girón en Maloste, y a las 7 en Mendizorroza, Araski, Perfumerías Avenida, y en Leboro, en ese duelo entre el GBC y el Melilla, restan 2 minutos 82 a 78, ganan los donostiarras.
Eskerrik asko, Jon. Buscamos en Euskalmete el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Nayara Barredo. Nayara, arratsaldeón.
Arratsaldeón, durante las primeras horas de la tarde seguiremos con ambiente húmedo y con lluvia que puede darse en cualquier punto del territorio. Las temperaturas hoy se quedarán por debajo o en el entorno de los 15 grados. A lo largo de la tarde y sobre todo de cara al final de la jornada, la lluvia remitirá por completo e incluso se abrirán algunos claros. Y de cara a mañana lunes, el tiempo será más parecido al de ayer, es decir, tendremos un ambiente más claro, con nubes y claros en el cielo y viento del sur, que hará que las temperaturas superen los 15 grados en muchas zonas. Seguiremos, sin embargo, con inestabilidad, de modo que por la tarde aparecerán nubes más compactas y se producirán algunos chubascos y tormentas dispersos. Así pues, tiempo más luminoso y un poco más templado mañana, aunque con riesgo de chubascos y tormentas por la tarde.
Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana en el control técnico Jesús Malo, Jorge Ibáñez. Las 2:06 comenzamos.
Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
La Ertzaintza ha abierto ya investigación para esclarecer los hechos que ocurrieron anoche en el campo de las Llanas en Sestao, donde el partido frente al Majadahonda, como saben, fue suspendido por la denuncia del portero visitante, quien reaccionó violentamente contra un espectador al que señaló como autor de graves insultos racistas. El club ha mostrado su condena ante los hechos si se prueba que hubo dichos graves insultos. Javier San Martín, hay dos denuncias presentadas ante la Ertzaintza.
Sí, efectivamente, Chiver, la Ertzaintza ha registrado hasta el momento dos denuncias de dos particulares por los incidentes del partido que se disputaba ayer en las Llanas. La primera es de uno de los jugadores del Rayo Majadahonda por haber recibido insultos racistas desde la grada ocupada por aficionados del Sestao River, y la segunda de un particular que afirma que fue agredido por un jugador del equipo visitante. Los acontecimientos se precipitaban en torno al minuto 84 de partido, cuando Sestao River remontaba el encuentro y el portero senegalés del Rayo Majadahonda, Sheikh Shar, salía del terreno de juego, saltaba la valla del perímetro y se encaraba y agarraba por la bufanda de forma violenta a uno de los espectadores locales, un varón que usaba gafas y que tenía la cabeza cubierta por el gorro de una chamarra. El árbitro del encuentro y los asistentes, en un lugar distinto del terreno de juego, no se enteraban de lo ocurrido en ese momento hasta que fue denunciado por el propio jugador directamente al colegiado unos segundos después. Tanto la Real Federación Española de Fútbol como el Ayuntamiento de Sestao han lamentado los hechos y también los han condenado. El River, por su parte, anunciaba en un comunicado una investigación, colaboración con la justicia y que si se demuestran los insultos racistas, se depurarán todas las responsabilidades.
Gracias, Javi. Madrid y Sara Baza, Euskal Herriti Televista, ha hablado con el vicepresidente de la entidad madrileña. El portero denunciante se reafirma en la denuncia y aportan también un vídeo que corroboraría la grave agresión verbal. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí. El portero de Majadahonda, Sheikh Shar, ha presentado ante la Ertzaintza una denuncia a título personal por los insultos racistas recibidos. Una denuncia en la que se ha adjuntado un vídeo en el que se puede apreciar lo ocurrido. Desde el club han trasladado su máximo apoyo al jugador. Lo hacía el vicepresidente del club, Iñaki Acha, ante los micrófonos de ITV.
Yo creo que llega un momento en que ya tenemos que decir basta, ¿no? No se puede permitir que por una razón de racismo se hunda un chaval que le puede perjudicar no solo en lo deportivo, sino en su día a día, en la vida del día a día.
Según explicaba Acha, es la primera vez que vive en un suceso como este en el club. Sar, decía el vicepresidente, se encuentra muy afectado por el suceso.
Cuando llegué me encontré a un chaval absolutamente destrozado. Yo nunca lo había vivido. Un chico de 1,94, grande como un castillo y totalmente abatido, con la mirada perdida. Y luego cuando lo poco que pude hablar con él, estaba más arrepentido de lo que había hecho él, de todo lo que había pasado, ¿no?
Desde el club hacen un llamamiento a todas las partes involucradas en el mundo del fútbol para erradicar el racismo del deporte. En un comunicado recalcan que es responsabilidad de todos promover un entorno libre de discriminación y agradecen las muestras de apoyo y solidaridad recibidas.
Pues ya lo ven, dos denuncias cruzadas por unos presuntos graves insultos racistas, otra denuncia también por una agresión física. Veremos qué resultado arroja, por tanto, la investigación que ya ha abierto la Ertzaintza. 2:10. Y vamos con esa crónica, amplia crónica de la jornada del Día de la Patria Vasca, Berrieguna. Indar Berria, Euskadi Berria es el lema que ha elegido el PNV para celebrar a Berrieguna, el escenario habitual, la Plaza Nueva Bilbaína, con gran afluencia de militantes. Los yeltzales llaman arrebato porque la cita del 21 de abril está muy ajustada y el partido busca recuperar abstencionistas o pescar indecisos. Por eso, los habituales mensajes del Día de la Patria han mutado en llamamiento y movilización en el caso del PNV. Han compartido escenario Urkullu y Pradales. El lehendakari ha puesto en valor lo conseguido en sus tres gobiernos para pedir la confianza de la ciudadanía y, por su parte, el presidente del partido, Andoni Ortuzar, advierte de la incertidumbre de una posible agenda oculta tras el gran cambio de Euskal Herria Bildu. Lier Puente, Arratsaldeón.
Arratsaldeón bai, a Berrieguna del PNV impregnado de mensajes de cara a las elecciones del próximo 21 de abril. El PNV propone un pacto de autogobierno y tres acuerdos de país para afrontar los retos de la transición ecológica, digital y social. En el escenario han coincidido el hasta ahora lehendakari Íñigo Urkullu, que ha agradecido estos últimos 12 años, y el candidato jeltzale Imanol Pradales.
Frente a quienes confunden y niegan el progreso de Euskadi y provocan el malestar colectivo con exigencias imposibles a las instituciones.
Porque de esto van estas elecciones, de crecer en bienestar o ir para atrás como el cangrejo, de elegir un futuro mejor o un futuro peor para Euskadi.
Llamamientos constantes a los indecisos para acudir a votar y que la ciudadanía no se confunda con las agendas ocultas de EH Bildu. Andoni Ortuzar, presidente del EBB.
Cosa que les obliga a posicionarse y creen que les puede venir mal electoralmente, al cajón. ¿No tendrán por ahí una agenda oculta con sus verdaderas intenciones, que es la que luego pondrán en marcha si gobiernan, como pasó en Guipúzcoa hace unos años?
Ortuzar afirma que Euskadi necesita el autogobierno suficiente junto a la capacidad política y económica para seguir avanzando, y para ello el PNV es la única opción posible.
Manifestación y acto multitudinario de Euskal Herria Bildu por su parte en Pamplona. 15.000 personas según la delegación del gobierno en la capital de Navarra, con el mismo lema que en otras ocasiones, Nazioa Gara, acompañados por los partidos con los que concurrirán a las elecciones europeas, entre otros BNG y RC. Reivindicación de la nación vasca no reconocida por parte del coordinador general Arnaldo Otegi. El cabeza de lista de su formación a las elecciones, Pello Chandiano, no ha tomado la palabra en el acto. El principal acto, por cierto, de precampaña para la coalición soberanista, donde ha recordado Otegi que Euskal Herria Bildu, el independentismo vasco, la izquierda soberanista, está cada día más fuerte, ha dicho, y también ha dejado bien claro que tienen vocación de gobierno y de Estado. Agustín Sarrenandia.
Otegi ha asegurado que viene un cambio de ciclo político, algo que ha sido posible, ha subrayado gracias al trabajo incansable que la militancia de la izquierda abertzale viene realizando en el ámbito social y nacional. El coordinador general de EH Bildu ha dicho que el independentismo de izquierdas está generando, mediante la articulación de mayorías populares y sociales, las condiciones para acceder a determinados gobiernos y poder seguir así dando pasos hacia la independencia.
Yo estoy persuadido de que la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos, y esos gobiernos tienen que ser, como dice Pello, gobiernos con propósito. Seguramente gobiernos con otros y con otras, pero eso nos permitirá acrecentar la base independentista. Y no alcanzaremos la independencia de un día para otro si no existen escenarios intermedios.
Porque EH Bildu, ha asegurado Otegi, es un proyecto con vocación de gobierno y de Estado.
Nosotros y nosotras formamos parte de un proyecto nacional que tiene vocación de gobierno y de alternativa de gobierno, pero que tiene una clara vocación de Estado soberano, de Estado independiente y de República Vasca. Estamos llegando a los gobiernos.
A Berrieguna, en el que participan también representantes de Esquerra Republicana de Cataluña y del Bloque Nacionalista Galego, ambas formaciones integran, junto a EH Bildu y a la Federación de Partidos Soberanistas de Baleares, Aramés, la coalición Ahora Repúblicas a las elecciones europeas.
Eskerrik asko, Agustín. El espacio de la izquierda confederal vasca también se suma a la celebración de esta berreguna. Podemos reivindica una Euskadi mejor que a través del autogobierno garantice el bienestar de la ciudadanía. Su candidata, Lehendakari Miren Gorrotxategi, ha denunciado que quienes impiden que los vascos y vascas puedan gobernar su día a día y ejercer el derecho a decidir su futuro son los grandes poderes económicos a los que, dice, está supeditado el gobierno PNV-PSE a través de las puertas giratorias.
En el siglo XXI, en la berrioguna no puede ir de crear nuevas fronteras ni de levantar muros en el Ebro, sino de eliminar los obstáculos que impiden que todas las vascas y los vascos puedan tener una vida digna en Euskadi. Y para eso necesitamos un gobierno de izquierdas.
Y por su parte, la candidata Lehendakari por Sumar, Alba García, ha dicho que el de hoy es un día para reflexionar sobre las distintas formas de sentirse vasco y sobre la actual realidad de Euskadi mirando al futuro.
Quienes nos decimos vasquistas nos enraizamos en una tradición de largo recorrido en Euskal Herria, cuyos elementos característicos son el sentimiento de vínculo con la identidad vasca, sus expresiones culturales y el euskera como elemento configurador de nuestra cultura. También con la defensa de la convivencia con todas las identidades existentes.
Y por su parte, el Partido Popular Vasco también se ha sumado hoy a la reflexión en torno a la berrieguna. Han echado mano de la inventiva de un vídeo bastante imaginativo que han colgado en redes.
Creemos que una Euskadi abierta es aquella en la que cada uno se pone la chapela como quiere. Porque hay tantas formas de ponérsela.
Denuncian
personas,
el intento y deseo del nacionalismo vasco de imponer la chapela a rosca, dicen, lo que limita la libertad y rehúye el talento. El presidente del PP Vasco y candidato al Lehendakari, Javier de Andrés, ha señalado que, tras escuchar lo dicho por el Partido Nacionalista Vasco, constata que esta formación está cada vez más lejos de la Euskadi abierta que reclaman las y los vascos. Un último apunte para cerrar esta crónica política. Ya fuera de la celebración de Berrieguna, recordamos que en Gasteiz se registraban ayer anoche incidentes en el casco viejo tras una importante manifestación juvenil de GKS contra la falta de vivienda. Al finalizar la misma de ocupar una vivienda vacía del centro, algunos de los participantes en la misma. En los altercados con la Ertzaintza, 6 agentes resultaron heridos y una persona ha sido detenida. Las 2:16 minutos de la tarde, día de homenaje hoy y recuerdo a los más de 200 fallecidos, las más de 200 víctimas del bombardeo sobre la localidad duranguesa. El primero a gran escala sobre la población civil. Hubo alguno menor en la zona a mediados del 36, en pleno asedio a la resistencia republicana, que luego en Guernica cobró crudeza, pasando ya a la historia. Precisamente Guernica, pero también Ucrania y Gaza, dos poblaciones que están siendo injustamente hostigadas, han estado presentes hoy en Durango en el acto institucional impulsado por el Ayuntamiento. Xavi Segovia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Durango no olvida aquel fatídico 31 de marzo de 1937. Desde primera hora, la villa ha recordado a los centenares de muertos y heridos que dejó el bombardeo de las tropas alemanas y franquistas. Una sirena a las 8:30 de la mañana, hora del ataque, rememoraba lo que ocurría aquella jornada. Hoy, 87 años después, la alcaldesa de Durango, Mireia El Coro Iribe, pedía que sobre las guerras prevalezca siempre la paz y la humanidad.
Una llamada a la acción para todos nosotros y nosotras. Construyamos sobre los cimientos del pasado un futuro donde prevalezca la paz, la justicia y la humanidad.
En el acto central, con presencia de Lehendakari Iñigo Urkullu y también de la consejera Nerea Melgosa, se han escuchado testimonios también de Guernica, además de Gaza y de Ucrania. Manuela Perribay es familiar de una de las víctimas de Guernica y reclamaba al gobierno central que pida perdón, como ya hizo el gobierno alemán, por lo ocurrido en la Villa Foral. La presidenta de la Asociación Euskadi-Ucrania, Caterina Kamiska, se lamentaba de que las guerras no cesen. Todos ellos pedían justicia y verdad.
Y también queremos reclamar que el Estado español tome ejemplo del gobierno alemán, que en 1997 reconoció y asumió su participación en los bombardeos, pidiendo por ello perdón.
La guerra sigue. Gaza, Ucrania, Guernica, Durango, todo lo que sufrimos.
Durango fue antes que Guernica, pero con un mismo objetivo, masacrar a la población civil dejando numerosas víctimas, cifra que acaba de ser revisada Itziber.
Se hablaba hasta ahora de más de 300 fallecidos en un informe, como escuchábamos, de la mano de nuestro compañero Xavi. Segovia se concreta ya que son 213 las personas fallecidas en el bombardeo de Guernica de hace hoy, como decimos, 87 años. Un homenaje en el que han estado presentes, como escuchábamos, las poblaciones de Ucrania y Gaza, que como Guernica y Durango hace 87 años fueron también masacradas. Xavi.
Sí, la cifra que se barajaba hasta ahora era de 334 víctimas, pero una reciente investigación de Gerideg Elkartea ha detectado identificaciones dobles, por lo que tras analizar documentos y también fosas comunes, la cifra de fallecidos se reduce a 213. La mayoría, más de la mitad, mujeres y muchas de ellas mientras escuchaban misa en la basílica de la localidad Peña de Gaztelurrutia de Gerideg Elkartea.
Ahora en de la irurte hasi ginen, obi komunetan, obiratu zituzten 84 ikertzen, eta horrek, ba, susmo batzuk piztu zizkigun. Susmo horiek ziren, ba, agian, bere momentuan osatu ziren zerrendak, dena helako arrazoien gatik, ba, etziela guztizeatzak, eta biktima mortal horiek ezagutu egin behar genituela guztiak, eta zehaztasunek jakin nortzuk eta zenbat izan ziren.
Una investigación que además ha permitido identificar con nombre y apellidos a 16 nuevas víctimas.
Gracias, Xavi. Continuamos con la crónica política. Cataluña también entra de lleno en pre-campaña. Los partidos aprovechan estos días festivos para dar impulso a sus mensajes políticos, a sus propuestas, pero sobre todo para desmarcarse de los contrincantes, tanto unos como otros. Y Sara Baza, se han lanzado estas últimas horas reproches y críticas. Cuéntanos.
Sí, los candidatos hoy han hecho uso de los medios de comunicación para dar voz a sus mensajes de precampaña. El candidato de Esquerra y presidente de la Generalitat quiere más apoyos en la siguiente legislatura para centrarse en el referéndum y en el sistema de financiación singular. Ante un Junts que solo piensa en nombres propios y un PSC que está condicionado por la Moncloa, Pere Aragonès se autoproclama como la única vía para conseguir esos objetivos, lo decía en el diario Ara.
Avui el PSC és un PSC absolutament subordinat a la Moncloa. Salvador Illa deia que no hi hauria amnistia. I avui la defensa ha canviat d'opinió? No. Simplement han canviat les necessitats de Pedro Sánchez.
Pues Salvador Illa niega la mayor, reivindica que el PSC tiene total libertad para actuar y vaticina en el país que la única vía para pasar página del procés es que Esquerra y Junts estén en la oposición.
La forma de superar el procés es el Partido Popular en la oposición de España, Junts y Esquerra en la oposición en Cataluña.
Esquerra también ha sido la diana de las críticas de la candidata de los comunes, Jessica Albiach. Se ha mostrado reticente al sistema de financiación que propone Aragonès, lo decía en Europa Press.
Sí que lo veo como una propuesta que es electoralista y que además deja muchas incógnitas. A mí me deja más preguntas que certezas, ¿no? Y en ese sentido sí que diría que se coge con pinzas.
Los partidos empiezan a enfilar sus mensajes a más de 20 días de que empiece la campaña.
Las 2:22 de la tarde, continuamos en directo en Crónica de Euskadi fin de semana. En página internacional les contamos que hoy se están celebrando elecciones municipales en Turquía, donde se impone la incógnita de si el candidato del presidente Erdogan va a poder llegar a recuperar la alcaldía de la capital, Estambul, el centro económico y de poder del país, o la capital que su partido precisamente perdía en el año 2019. Una especie de plebiscito al presidente Erdogan, que precisamente comenzó su carrera política allí, en Estambul. Las últimas encuestas apuntan a un empate técnico. Mikel, ahí estarán. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Turquía vota en unas elecciones municipales en las que la gran incógnita es saber si el partido de Recep Tayyip Erdogan recuperará o no el control de Estambul. La mayor ciudad del país, el corazón económico de Turquía, está en manos de la oposición desde 2019 y los islamistas quieren retomar una alcaldía que ya ostentó el propio Erdogan en los años 90. Las encuestas indican que será un pulso muy reñido entre el candidato de Erdogan y Ekrem İmamoğlu, de 52 años y actual alcalde, a quien muchos ven como un rival de peso para las próximas elecciones presidenciales. A diferencia de lo sucedido en los pasados comicios locales, esta vez las fuerzas de la oposición no van unidas y eso puede restar fuerza a İmamoğlu. Hace 10 meses Erdogan ganó la presidencia del país y su partido se hizo con la mayoría en el Parlamento. Ahora la oposición quiere superar ese golpe manteniendo el poder en Estambul y Ankara. Esta misma noche conoceremos los primeros datos oficiales.
Y volvemos a casa siguiendo la estela de ITV Focus de ayer, de ITV Data de ayer, donde analizábamos las familias vascas, sus configuraciones, cómo y dónde vivimos, hoy ha sido invitada en nuestro matinal de Crónica de Euskadi fin de semana la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Euskadi, Irukide, Natalia Díaz Caballero. En Euskadi hay hoy día unas 36.000 familias con tres hijos o más, con un crecimiento de un 7% en la última década, que destaca dentro del dato generalizado del descenso de la natalidad en Euskadi, Javier San Martín.
Sí, otra de las características de estas familias numerosas es que en torno al 30% tiene al menos un progenitor extranjero. Nos lo contaba Natalia Díaz Caballero, directora de Irukide.
Han aumentado, en el caso de familias numerosas, pues con progenitores no nacidos en Euskadi, y de madre extranjera, por ejemplo, superan el 30%, y incluso en Araba rondan un 40%.
Atribuye este porcentaje a aspectos culturales de las personas migrantes, a la amplia cobertura social frente a la que tienen en sus países de origen. A pesar de que ha bajado la natalidad en torno a un 40%, los terceros hijos y sucesivos han subido, como decías, casi un 7%. Si en 2011 representaban aproximadamente un 8%, ahora se acercan al 14%. Lo que no cambia con el tiempo es la necesidad de mirar con lupa cada gasto en este tipo de familias, sobre todo en esta época de alto IPC.
Pues con los ojos puestos en cada gasto, en cada, ¿no? O sea, en cada imprevisto, porque bueno, si ya un poco, ¿no?, muchas familias numerosas hacemos casi de serie o como algo habitual, ¿no?, estar comparando, ¿no?, precios o incluso oportunidades de la poca capacidad de ahorro que tienes, ahora con un mayor motivo.
Tampoco cambian las demandas de una ventanilla única para dirigirse a la administración o la aplicación de oficio de las ayudas que les corresponden. Una de las demandas, la de información, que es la que más ha aumentado en Irukide.
Gracias, Javi San Martín. Vamos terminando ya la Semana Santa. Los actos tradicionales de la Semana Santa religiosa hoy están ya finalizando, pero hoy también es uno de los días grandes, Domingo de Resurrección. Begoña Jiménez.
Sí, que ha comenzado, por cierto, con la celebración de la bajada del Ángel en la Plaza de los Fueros en Tudela, una fiesta de interés turístico a la que han acudido miles de personas. Nadia Paro Alfaro, de 7 años, ha sido la protagonista este año. Por otro lado, la Hermandad de la Pasión ha organizado la procesión del Domingo de Pascua que ha tenido lugar en Iruña a las 11 de la mañana. Una hora después, en Vitoria se celebraba la procesión de los estandartes, donde todas las cofradías procesionan desde la Iglesia de San Pedro hasta la Catedral Nueva para dar por finalizada la Semana Santa con una misa oficiada por el obispo. La quema de Judas tenía lugar en la Puebla de la Barca a mediodía, en Samaniego el juicio y posterior procesión, y en Cabanillas a la una del mediodía ha tenido lugar la captura de Judas en la plaza del ayuntamiento, donde los jóvenes se han disfrazado de romanos para justiciar a Judas, que se esconde entre la gente, incluso en alguna casa.
Y otro de los actos, en este caso también en Navarra, que cierran esta Semana Santa, en la localidad de Navarra de Luzay de Valcarlos, se va a volver a celebrar hoy la espectacular fiesta de los volantes, consideradas de interés cultural desde hace una década. Estas danzas tradicionales han llenado de música, sonido y cascabeles, también color, las calles del pueblo. Y en Arangoa.
Luzaide vuelve a bailar hoy al ritmo de sus tradicionales volantes, una de las danzas más llamativas y ancestrales de Navarra. Un día grande para los de Luzaide, Asier Camino, miembro del grupo de danzas local.
Es el día más grande del año, donde nos juntamos casi todos. Gente que igual no suele venir tanto a Luzaide, pues este día no suelen fallar.
Y todo el pueblo se pone a bailar, y es que esta tradición sigue muy viva en Luzaide.
Como somos un pueblo que baila, pues es imposible adivinar cuánta gente estaremos, pero hoy yo creo que 130 más o menos. Pues desde los 5 años hasta los 66-7 que tendrá el mayor.
Varios personajes llenan de ritmo y color las calles de Luzaide, Ziratepecos, Gorri, Zapuriak, Makillariak y los volantes con sus cascabeles y sus vistosos trajes.
Con una chapela que tiene unos pompones, una camisa decorada con galones, con cintas, con cadenas, botones, como muy vistosos, los cascabeles y las cintas de colores.
Los volantes bailarán por la mañana por el centro del pueblo y algunos barrios, al mediodía en la plaza y a las 5 de la tarde actuación principal en el frontón de Luzaide.
Y vamos a cerrar esta edición de Crónica de Euskadi fin de semana con música, en este caso hasta las 2:30 de la tarde, donde llegará el relevo de nuestros compañeros de deportes. Escuchamos la música de Cranberries, el grupo irlandés que en el año 1996 publicaba en su trabajo Free to Decide, título de la canción que estamos escuchando. Gracias por su atención. Una vez más, que tengan una buena tarde. Agur.